Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Otro día más con ustedes, de lunes a viernes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, por el 88.8 de la FM. Muy fácil, que son todo ochos. Contándoles las noticias, lo que se cuece, lo que tenemos, lo que se avecina, con el fin de semana también en materia cultural, la situación del tiempo, el tráfico. Hoy tenemos el día nublado, al menos por el momento, en Ribadeo, aunque tenemos 21 grados de temperatura, y el fin de semana va a llover un pelín. Ahora lo vemos. Vamos dando cuenta de esas informaciones, les habla Juana Carrera. Lo primero de todo van a ser los titulares, como siempre, que nos trae Establecimientos Rey. Llevan más de 60 años viendo cómo cambian las cosas y la actualidad desde Xove. La Guardia Civil investiga los supuestos autores de la ocupación de una vivienda en Foz. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigados a dos vecinos de Lugo, de 41 y 38 años de edad. Son los supuestos autores de un delito de usurpación de vivienda. Dos guardias pudieron constatar que se adentraron en una vivienda sin el consentimiento del legítimo propietario, rompiendo la cerradura del inmueble. El caso es que han sido detenidos, han pasado a disposición judicial y están imputados en calidad de investigados. Y sobre la vivienda ocupada, ya saben, en una céntrica calle de la localidad de Foz, en Eduardo Pondal, ha sido ya desocupada. Ha sido desocupada y inmediatamente los propietarios han procedido a tapiar para que ahí no vuelva a entrar ninguna persona. Últimamente había cundido la preocupación entre los vecinos porque había notado el movimiento en una vivienda que normalmente estaba deshabitada. Así que el asunto parece que se ha solucionado, al menos de una manera bastante rápida. No estamos acostumbrados quizá a este tipo de rapidez, afortunadamente de esta, pues ya se ha desocupado la vivienda y un poquito más tranquilo todo. También en las últimas horas desde el ayuntamiento intentaban calmar a los vecinos indicando que no había habido ningún tipo de violencia, altercado o incidente similar. Esta mañana está en el municipio de Viveiro Carmen Calvo. Ella está participando en el cierre, en la clausura de las conferencias sobre Maruxa Mayo o Maruja Mayo. Todas ciclo de conferencias en homenaje a su figura que se ha llevado a cabo en la localidad de Viveiro y ha hablado sobre la importancia de esas mujeres de la vanguardia, las mujeres del 27 que, sin embargo, se quedaron en el olvido, mientras que nos acordamos de otras personas, otros escritores como Luis Ternudo y demás, pues mujeres como Maruja Mayo quedaron más en el olvido y se ha sentido agradecida. Decida de reivindicarla, indicando la importancia de las mujeres y de las mujeres artistas por la libertad. Luego, es cierto que le hemos preguntado sobre la Maruxaina. Nuestro compañero Barú Domínguez estaba en Viveiro, le ha preguntado qué le parece el asunto de la Maruxaina, porque sabemos que están en estos momentos pues declarando como una veintena de mujeres sobre detalles de lo que recuerdan de ese día, de las grabaciones, etcétera. Bueno, ha dicho que lo importante es que los hombres nos escuchéis. Parece que no conocía el tema, ¿eh? Vamos a escuchar a Carmen Calvo.
Hombre, nos escuchéis, que os llevamos escuchando 5.000 años como mínimo. Escucharnos porque nosotras, al incorporarnos a los espacios públicos, tenemos derecho a incorporarnos a nuestra manera y tenemos derecho a que las cosas cambien. Y no tenemos ninguna obligación de aceptar todas las reglas que ya están establecidas. Escucharnos porque mejoramos todos.
Más o menos, algo así ha dicho, pues ya ven ustedes que mucho que ver con la Maruxaina no tiene. El caso es que pues probablemente no conociera cuál es el problema, cuál es la situación, ya saben ustedes, y si no, también lo recordamos de paso para que suene por las ondas, que una veintena de afectadas por las grabaciones de Maruxaina declaran en esta jornada de hoy. Las afectadas están ratificando las denuncias que en su momento formularon ante la Guardia Civil. Recordamos que este caso se cerró por el juzgado de Viveiro y luego fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial y ahora mismo tienen que declarar, pues, todas ellas, hay como 80 mujeres más o menos que se han personado en esto y luego además algunas están defendidas y están llevadas, digamos, por la asociación Bumei, que también se presentó como acusación. Hemos hablado con el abogado, con José Manuel Oliveros, y ha señalado que están más o menos pues dando eso, los datos de los que se acuerdan.
¿Por
que fan as rapazas denunciantes exclusivamente ratificarse nas denuncias policiales, bueno, explicar un pouco como era o lugar dos feitos para que quede claro que era un lugar apartado, etcétera.
Es algo de lo que estarán explicando estas mujeres que están obligadas a volver a revivir todo aquello, a dar explicaciones y explicaciones constantemente para que se tome en serio. Primero se tomó como algo mucho más secundario, incluso se generaron risas respecto a todo este asunto, ya que fueron pues grabadas mientras estaban orinando en una calle pequeñita, en un callejón, en el municipio de San Ciprián, en el seno de unas fiestas multitudinarias donde no hay prácticamente dónde echar un pis. Y posteriormente esto ya empezó a tomar un calado mucho más serio, se empezó a tomar en serio y comenzó a llevarse a cabo todo lo que es el procedimiento judicial pertinente. Esperamos también que llegue a buen puerto. Había también mujeres menores que fueron grabadas, no solo grabadas, sus imágenes fueron subidas a webs pornográficas para ser pues consumidas por las personas que consuman este tipo de publicaciones. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy: desde el Partido Popular en Burela lamentan que la localidad, que es uno de los puntos más destacados de la Mariña Lucense, de los que tiene mayor población, mayor movimiento económico y de empresas, esté sin polígono, y señalan que es culpa del equipo de gobierno que no tiene un proyecto, a pesar de que había dos ideas ahí pendientes, pero no ha hecho los procedimientos necesarios para la consecución de ese polígono industrial. Manuel Rouco.
Burela é a ubicación idónea para empresas interesadas en asentar no centro da comarca a súa forza industrial, pero non dispoñemos de polígono no que asentar empresas e xerar postos de traballo. Incluso o alcalde ten feito anuncios sobre o polígono do Perdouro, pero non hai absolutamente ningún avance para que sexa unha realidade. O que sea unha realidade son as queixas de persoas que queren construir a súa vivenda en Burela, pero ante as dificultades para edificar na nosa vila teñen que buscar outras opcións en concellos limítrofes como o de Foz ou o de Cervo.
Esta es la crítica del Partido Popular, que señala que se podría solventar realizando una serie de cambios en las normas para que pudieran ir construyéndose determinadas edificaciones también para esas personas que quieren construirse su casita. En fin, son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Te vamos a recordar lo que se cuece este fin de semana en Ribadeo, el torneo de la SD. Resulta que aquí pues se van a dar cita como unos 400 niños de distintos equipos de Asturias, Cantabria, Galicia y luego sus respectivas familias, con lo cual va a haber movimiento económico, mucha actividad y mucho interés. La presidenta del SD Ribadeo está encantada de que se pueda volver a celebrar esto y por todo lo alto que pide la gente, eso sí, que lo haga con sentidiño. Ella es Sandra Nonide.
Estamos moi ledos porque por fin este ano podemos volver a normalidade e volver a disfrutar da festa do fútbol para terminar como pea a temporada. Contamos con 21 equipos chegados desde Cantabria, de toda Asturias e Galicia. Durante estos fines de semana pasarán por lo menos 2.000 nenos, mais os seus familiares, que darán un bo empuxón aos negocios da nosa vila.
Pues aí está, ya ven ustedes, un montón de personas que van a pasar por aquí y por lo tanto también cuentan con el apoyo de la Asociación de Comercio de Ribadeo, con una aportación económica importante, ya que consideran que va a venir mucha gente y va a servir de escaparate también para otras personas. Se reunirá aquí pues 400 niños de 21 equipos distintos, evidentemente más todas las familiares y todas las personas que vienen, con lo cual por aquí va a caer mucha gente. Más, en este día también en la localidad de Burela estamos echando el ojo a algo muy importante que arrancaba en el día de ayer, que finaliza en el día de hoy, y son las jornadas de Expomar. Arrancaban tanto el encuentro empresarial, el encuentro de empresas dentro de lo que es el sector del mar, marítimo, pesquero, y después los encuentros en los que siempre se hablan de esos temas importantes que preocupan al sector pesquero. Son las jornadas técnicas de Expomar y se están desarrollando la segunda de las jornadas en este día de hoy. Debe de estar pues casi tocando a su fin, sobre la una y media aproximadamente van a finalizar y contarán con la clausura por parte de la Secretaría General de Pesca, Alicia Villauriz. Ayer fueron inauguradas por Rosa Quintana, la conselleira de Mar de la Xunta de Galicia. La Xunta se ofrece y Rosa Quintana personalmente se ofreció para ayudar al sector en todo aquello en lo que sea necesario. Insisten en la necesidad, por ejemplo, de reducir el IVA a los productos pesqueros para fomentar el consumo del pescado y marisco, entre otros más nuevos. Y además Rosa Quintana quiso señalar que la rebaja de 10 al 4% de esos productos ayudaría a revertir la pirámide de consumo y que sea la juventud quien asuma la cúspide de esa pirámide. Sobre eso se está hablando hoy también, sobre la salud y el consumo del pescado. Ese es el tema que rodea la jornada de hoy: la sostenibilidad y la trazabilidad y al mismo tiempo la salud de ese consumo del pescado en la segunda de las jornadas. Respecto a las conclusiones que ya se fueron sacando en el día de ayer desde el mundo de la pesca, quisieron resaltar una muy importante y que lo dice todo. No solo somos sector primario, somos el primer sector. Ellos reivindican la importancia de su sector, el impacto que ha tenido la guerra de Ucrania con la subida de los combustibles y lo que a ellos les repercute, las terribles normas que tienen en estos momentos, la difícil relación del sector y la administración, todo lo que viene de Europa, la necesidad de mejoras en comunicación, de mejoras en el ámbito sociolaboral, que se abra la posibilidad para que se enrole rápidamente personal extranjero en las flotas de litoral y de gran altura, por ejemplo, porque tienen mucho problema con el relevo generacional. Y cómo no, también se habló sobre la eólica marina y esos proyectos que hay ahora mismo que consideran que no están pensados mirando qué hay ahí abajo, qué hay ahí en cuanto a los stocks marinos. No están en contra de la energía eólica, pero sí quieren que se estudie un poquito para que se vea en qué medida se puede llevar a cabo. Entre otras muchísimas cosas de las que enseguida vamos a hablar con el presidente Espomar, que es Alfredo Llano y nos lo va a contar. Tenemos muchos asuntos y alguno también político este fin de semana. Ya sabes que se celebra esa cumbre de los populares de Galicia en Pontevedra. Por el momento la verdad es que son muchos los que se han apuntado, los que se han sumado a esta cita y probablemente pues ahí se reunirán para darse ánimos todos y de paso dar ánimos a su líder, el cual pues esperan que se convierta en el próximo presidente del gobierno, según ha destacado la propia Elena Candia, que es la presidenta del Partido Popular en nuestra provincia, aquí en Lugo. Destacar que en el encuentro pues estará también, como no, esta mujer, quien ya se ha ofrecido, digamos, ha señalado que está dispuesta a que le pongan donde quieran, pero bueno, que no le importaría ocupar ese puesto que queda libre ahora que deja a Diego Calvo, pero que considera que donde piensen que funciona y que trabaja, que ahí va a estar, que la dedicación es absoluta. Escuchamos a la mindoniense.
Estoy a disposición si creen que en algún, bueno, pues en alguna responsabilidad podéis hacer un buen trabajo, como en su momento, pues la portavocía de Medio Rural o a viceportavocía do grupo parlamentario, pues sempre que sexa compatible cos compromisos que teño asumido previamente, que me parece tamén que debo de ser, bueno, pues moi moi respetuosa nese aspecto, ¿no? Porque cando alguén deposita confianza en ti, pues intentamos que esta a altura das circunstancias, pues eu valorarei, ¿no? Pues, se todo o mundo entende que é bon, pues seguramente a miña resposta sería positiva, independentemente do lugar que consideren que eu podido aportar. Si efectivamente creo que podido aportar, pues aceptarei, pero non vai a vincular nin o meu compromiso nin maior ou menor traballo o lugar donde me sente, claro.
Quiere dejar claro que su compromiso está ahí, que da igual donde le pongan el asiento, pero que bueno, pues que está a disposición del presidente del Parlamento y del futuro líder del Partido Popular de Galicia para cubrir esa vacante que deja el vicepresidente segundo de la Xunta y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, en la Cámara Gallega. Estaremos pendientes, por lo tanto, a ver también qué es lo que ocurre en esos movimientos en el seno del Partido Popular y destacar que hasta ahora más de 2.500 militantes han confirmado su asistencia al 18º Congreso del Partido Popular de Galicia en Pontevedra. Vamos a ir desarrollando todo esto enseguida. Quédate con nosotros hasta las 2, que hay mucho que contar. Y recuerda que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico del tiempo, a ver qué tal el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos cubiertos, sobre todo en la zona de Ribadeo, pero con 21 grados de temperatura. A la tarde, previsiblemente estará despejada, con algunas nubes altas y viento débil del nordés por la noche también. Mañana nubes y claros hasta la noche, que entonces llegarán las primeras precipitaciones, dice Meteo Galicia. Un poquito de nordés débil también para mañana y temperaturas de 14 a 20 grados. El domingo la lluvia estaría con nosotros por la tarde, más probablemente con nubes y claros durante el día y las temperaturas más elevadas. Alcanzaríamos los 24 según esa previsión.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en la carretera todo muy bien, por el momento están las vías despejadas e incluso el Fiouco, con lo cual vía libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Vamos ahora contando todos estos asuntos, contando estas noticias, y poquito a poquito las vamos desgranando para ponerte al día. Entre otras también, por cierto, en materia industrial, ya sabes que ha habido ahí un avance entre Alcoa y Greenalia. Han firmado un convenio para ese intercambio, bueno, compraventa de energía a mejor precio, pero está condicionado, según ha explicado bien clarito Alcoa, a que se construyan los parques eólicos de la provincia de Lugo. Y sabemos que también sobre esto pues hay bastantes detractores. Vamos a escucharnos responsable de Greenalia.
No, o sea, sin duda un hito muy muy significativo, primero por las dimensiones, ¿no? Que es casi un gigavatio de potencia instalada, en concreto 923 megavatios. Y segundo, porque todos los proyectos se encuentran en Galicia y por tanto va a suponer pues un importante empuje desde el punto de vista de inversión, de creación de empleo y de también de apoyo a las comunidades locales. Y tercero, reforzar el compromiso de Greenalia con la industria, ¿no? Y apoyar pues en particular a estos consumidores electrointensivos que están teniendo problemas con la coyuntura actual de precios de energía.
Es Antonio Montels, el director financiero de Greenalia. Pues ahí tenemos, por lo tanto, también cómo están valorando la situación ellos. Y a ver, de aquí al 2024 tiene que volverse a poner en funcionamiento las cubas electrolíticas de Alcoa. Que todo vaya bien, que todo funcione correctamente. Vamos enseguida ya a hablar con el alcalde de Burela, que es el presidente de Espomar también.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hoy se desarrolla en Burela la segunda de las jornadas técnicas de Expomar 2022. Ya sabes que es un foro de encuentro importantísimo con entidades muy representativas dentro del sector pesquero a nivel nacional y en el que se tratan temas importantes. Y además esto no queda en el aire, porque lo que ahí se trata se recoge en un documento y luego se envía a las administraciones. Por lo tanto, son jornadas de trabajo muy útiles. Hablamos con el presidente de la Fundación Expomar, que es el alcalde de Burela, Alfredo Llano, sobre cómo están transcurriendo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, buena tarde.
Hola. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que están transcurriendo tal como esperábamos, aguardábamos. La primera cuestión que hay que decir es que son volvemos a recuperar a presencial, a cuestión presencial, que está muy bien a hacer las cuestiones telemáticas cuando no hay otro remedio, pero realmente estas cuestiones hay que tener mucho más actividades si se va a presencial. Así que recuperamos esa cuestión. Había bastante gente, muchos profesionales, porque por la mañana se hubo un encuentro empresarial ontem, por la mañana, y sacaron las sus conclusiones. Después por la tarde hubo las ponencias, que fueron todas ellas muy interesantes, fueron muy muy atendidas. Después hubo bastantes preguntas, igual quería decir que resultaron pues de grande efectividad. Uh-huh. Las preguntas eran más bien para orientadas, el objetivo era claro, era hacer un análisis sobre la gestión pesqueira y mercado europeo, porque era más bien para temas casi profesionales, donde había pues esa preocupación dos profesionales, entonces iban muy orientados hacia esos temas. Oxe, fueron las jornadas técnicas del segundo día, que es sostenibilidad, salud y comportamiento de compra. Eso significa que la Fundación Espomar ten vocación de abrirse o máximo posible de espallar o todo o que é o tema náutico pesqueiro, sobre todo o relativo ao consumo do peixe, por tanto, se é máis ben orientado a todo aquel público que era acceder a escutar as ponencias, pero va máis orientadas o que é o mercado, o que é o consumo, o que é o alimento do peixe como alimento fundamental, como alimento que non leva ninguna transformación, sino que guarda todas, cada unha das súas características de nutrición. Por tanto, eso pensamos que é algo que debe ser moi importante, a información cara ao público, porque realmente o que se pretende é que o peixe sexa fundamental, e se é fundamental o peixe, vai ser fundamental o que é a actividade náutico pesqueira.
E ademais, neste tempo que estamos a vivir, no que prima tanto a calidade, o natural, o 100% natural, o que non ten ingredientes engadidos, e todo isto, o sea, que mejor que o peixe, ¿no? Quero dicir, non hai cousa mellor que ese produto do mar, e por suposto o consumidor pode estar ben tranquilo.
Exactamente, a cuestión, bueno, nosotros aquí desde a Fundación fixemos a dúas charlas orientadas a nutrición e lo que é as ventaxas claras da alimentación a través do peixe fresco. Unha delas foi de forma integrada a través de unhas nutricionistas, fixose unha análise, fixo unha exposición clarísima das ventaxas moi boas de consumo de peixe dúas ou tres veces a semana para a saúde integral, digamos, de todo tipo, ¿no? Sin embargo, a última que fixemos xa foi orientada, que tamén tuvo muitísimo seguimento, foi, a verdade, moi guapa, con a calidade total, penso que foi máis aclaratoria sobre a saúde mental, o consumo do peixe para mellorar a saúde mental. Realmente pues, foi moi interesante observar que sí que debemos consumir peixe de forma diversa, de todas as especies que se poidan, porque todas elas de alguma forma son moi beneficiosas para a saúde. Bueno, entón claro, aí nosotros sí que estamos preocupados porque realmente si aí existe consumo, a actividade pesqueira está garantida, e aí está o fundamento. A Fundación Espomar, que ten único objetivo, vocación total de axudar ao sector náutico pesqueiro en todo aquilo que nos podamos aportar, pero tamén estamos moi interesados en que se espalle, se saiba perfectamente que o consumo do peixe é moi necesario como, a máis agora, con todo o que está ocorrendo, como un base fundamental para ter unha boa alimentación. En eso estamos.
En eso estamos, un labor que hai que continuar día tras día, eles o saben moi ben, e de feito, pois, están en eso. Ademais deste asunto que sobre o que versou a xornada deste día de hoxe, no día de onte trataron tamén outros temas destacados, e dos que falamos todos os días, como é a guerra de Ucrania e a consecuente subida dos prezos dos combustibles, a repercusión que ten para o pescador.
É unha preocupación moi grande. Agora mesmo, por exemplo, estáse planificando o que é o comenzo da lo que va a ser a pesca do bonito, que é moi moi importante aquí para Burela, para Mariña e para Galicia. E hai unha preocupación que é normal que haxa de do prezo do combustible e outras cuestións que hai derivadas, ¿no? Evidentemente onde falouse nomeouse pois casi que sistemáticamente a repercusión que está tendo agora mesmo a guerra de Ucrania, a grada invasión rusa en Ucrania. Bueno, é certo que hai preocupación, desde logo onde pois, así se manifestou, tanto polo sector como polas diferentes administracións, que sí que está repercutindo de unha maneira moi negativa e que vai a manifestarse un pouco tempo, a ver como vamos a salir. Debe ser unha solución compartida, que temos que estar todos traballando no mismo objetivo, que non é outro que garantir a actividade, garantir a alimentación. E debemos tamén, houve unha frase que se repite muitísimo, que é recuperar a fórmula de ter abastecemento alimentario para toda a poboación. Aquí en Galicia debemos ir pensando, falábase de Europa, pero bueno, para entendernos ben, se en Galicia recuperamos a autonomía alimentaria, por lo menos de abastecemento para a poboación galega, xa sería moito. E iso enténdese tamén a nivel europeo. Agora mesmo en Europa hai moita dependencia de produtos de foráneos, e iso non pode ser. Hai que empezar a recuperar outra vez o abastecemento de unha forma autónoma. E iso sí que se denomeou, porque vese que foi necesario cando se viu a pandemia, porque tiñamos unha dependencia casi que absoluta en moitos cuestións de outros países, e agora penso que o momento de volver a recuperar, de un xeito xa pues, moi demostrado, de volver a recuperar este tipo de actividades, de traballar nosotros para producir nosos propios alimentos. Mm. Eso sí que se falou onte.
E outro tema tamén que é bastante delicado é o asunto da eólica marina, e tamén se tratou. Parece que os pescadores temen que se sacrifique a pesca, que se sacrifiquen os ecosistemas, en realidad polo deseño dos parques eólicos actuais.
Bueno, aquí sí que se observa que hai moito movimento, a veces non justificado e demostrado da súa necesidade. É certo que hai preocupación, están organizados a diferentes asociacións, bueno, en realidad son todos profesionais da pesca, están, eu penso que encaminhando ben, demostrando que non é necesario colocar ou que non é a oportunidade, que non é o momento agora mesmo de pensar en estes grandes proxectos que poden influir negativamente no que é a actividade pesqueira. Aquí no norte, tanto en Galicia, máis concretamente na Mariña, en Cantabria, e no País Vasco, bueno, pois realmente hai muitísima actividade pesqueira. E claro, dicen que colocar aí eólicos que compliquen ou comprometan a efectividade desa actividade, pois é moi fastidiada. E realmente, claro, agora hai moitísima actividade en ese aspecto de querer colocar eólicos e outro tipo de empresas de aparentemente sostibles. Por que? Porque hai moitísima, ou pensase que poden ter axudas europeas, e todo o mundo pois está traballando ao mellor sin pensar ben, sin ter un proxecto claro, nin ter algo ben feito no aspecto que teñen que equilibrarse todas as actividades. Pode haber, non é que se teña en contra do eólico, nin a forma sostible de facer e conseguir enerxía. Eso é evidente, todo o mundo estamos pensando neso. Pero outra cousa é meter ese tipo de instalacións en entornos ou en partes do mar onde hai moita actividade pesqueira. Por exemplo, o Bonito e outros que son máis de Alto da Xura, por exemplo, estarían moi complicados de facer a súa labor se teñen pois, un parque eólico extenso como se pretende. Así que hai que pensarlo ben, hai que razonar, sentarse, hai que demostrar que exactamente é necesario, sobre todo que non podemos complicar nosa vida facendo unhas instalacións que perxudiquen gravemente o que realmente consideramos moi importante. Acabamos de dicir agora que a alimentación é moi necesaria, pois a que lle damos prioridade? Pois eso é o que hai que ver. Así que sí que se falou tamén, e realmente penso que vai haber no futuro bastante actividade, tanto aquí na Mariña como en outros lugares, para explicar, exponer as razóns por as cuales se deben de pensar ben onde se instalan este tipo de eólicos, que, sobre todo, que non molesten para nada o desenvolvemento da actividade náutico pesqueira.
Pues como ven, tratando asuntos importantes do día a día que poden influir moitísimo no futuro próximo e tamén lonxano. E aquí en Burela, como sempre, que é sede da pesca a nivel internacional e onde se falan cousas verdadeiramente importantes para este que, ademais do sector primario, o primeiro sector, como eles reivindican, que ademais está en moi interesante ese dito que escolleron para estas ponencias. Moitísimas gracias ao presidente da Fundación Expomar por estar con nós un ano máis. Estamos desexando que chegue o ano que ven e que teñamos esa feira xa en Burela.
Pois nada, vamos agora xa pensando, xa estamos, realmente xa está traballando dunha forma, eu penso que eficaz e con contido, para preparar a feira exposición que corresponde no ano que ven, no ano 23, porque levamos a de berbecho unha temporada e queremos recuperar e que sexa un referente claro con unha intención enorme de favorecer que o sector se expoña aí, que veña con todas as vanguardas técnicas e todas as novedades que poden existir para manter a ilusión e para manter a información de todo o que é o sector e a importancia que ten para a nosa comarca e para o noso povo, pero logo para Galicia tamén.
Gracias, Alfredo Llano, por estar con nós e moita sorte nese labor de dinamización pesqueiro.
Pues moitas gracias a vostedes. Boa tarde.
Estamos, qué importante es Burela, es un foco importantísimo para la pesca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Una pequeña población, 10.000 habitantes, norte de la Mariña Lucense, pero que mueve muy bien el cotarro en todo lo que tiene que ver con el sector marítimo y pesquero. Aquí se hablan cosas, aquí se determinan cosas importantes y además Burela y la gente que viene aquí a hablar y a charlar y a valorar cómo está la situación es escuchada también por las administraciones y de ahí que siempre se esté, bueno, pues la representación de los organismos aquí y que tiendan la mano para ayudar al sector pesquero, como lo dijo en el día de ayer Rosa Quintana y como esperamos que lo diga también hoy Alicia Villauriz, por supuesto la secretaria de Pesca, cuando clausure estas jornadas. En Burela se sabe de pesca, vamos, que se sabe de mar, ¿verdad? 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva para toda la Mariña Lucense y el occidente asturiano en este día, con los cielos un poquito cubiertos, pero 21 grados de temperatura. Estamos haciendo un repaso de la actualidad en esta jornada, esos asuntos más destacados, y nos vamos directamente a Burela, y está nuestro compañero Baruc Domínguez, porque se están clausurando más o menos en estos momentos las segundas jornadas técnicas de Expomar. Baruc, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Pues sí, efectivamente, se celebraba hace unos momentos esa segunda jornada bajo el título Sostenibilidad, Salud y Comportamientos de Compra. Ahora momento un poquito de encuentro, un momento de charla antes de la clausura oficial que correrá a cargo de la Secretaria General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, con la que hablábamos también hace unos minutos y que aseguraba que a pesar de los problemas y retos que tenemos actualmente, hay futuro para la pesca. Escuchamos a Alicia Villauriz.
La pesca tiene un futuro a pesar de que muchas veces se hace una lectura negativa de los temas medioambientales y de lo que afecta a la pesca el tener que hacer un cumplimiento de los mismos. Yo creo que hay que entender que eso puede ser un valor para la pesca, el saber cumplir con ellos, el saber estar ahí siempre que la pesca sea rentable. Eso es lo que se quiere recoger también en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que hemos llevado ha salido ya como proyecto de ley para su trámite parlamentario, y ahí se hace hincapié en la necesidad de hacer un equilibrio fundamental en los aspectos ambientales que hay que cuidar. Los pescadores son los primeros interesados en tener un medio ambiente, un ecosistema marino en primera línea, para que los recursos pesqueros también lo estén, para que sea más productivo, pero hay que cuidar fundamentalmente también los otros dos pilares de la sostenibilidad, el pilar social, el pilar económico. Sin una actividad pesquera rentable no hay pesca, y eso, en eso hace hincapié la nueva ley que ahora iniciamos su tramitación.
Pues están esas cuestiones que reivindicaba la secretaria general de Pesca Marítima, Alicia Villauriz. Durante estas jornadas se habló también de gestión pesquera y mercado europeo, y también se celebraba en la jornada de ayer el encuentro empresarial de organizaciones pesqueras. Entre los retos principales de futuro, el precio de los combustibles, el relevo generacional en los barcos y también cuestiones relativas al reparto desigual de cuotas según las diferentes flotas.
Ahí tenemos ese foro importantísimo en Burela, dando toque a su fin, después las conclusiones, y ya saben, se envían las administraciones para que vayan tomando nota. Esta mañana también nos hemos acercado a Viveiro porque ahí teníamos una exministra, actual presidenta de la Comisión de Igualdad, y bueno, pues estaba participando en la clausura de las conferencias sobre Maruja Mayo. Hablamos de Carmen Calvo. Cuéntanos, Baruc.
Pues ahí estuvimos en Viveiro esta mañana también con Carmen Calvo, la exministra socialista, que ofrecía esa última conferencia del ciclo Maruja Mayo, Viveiro e a vanguarda do século XX. Hacía una reivindicación Carmen Calvo, decía que tenemos que poner a Maruja Mayo y otras mujeres de la época al mismo nivel que otros artistas y escritores conocidos de esa generación del 27, como Rafael Alberti, Luis Cernuda o pintores como Pablo Picasso. Escuchamos a Carmen Calvo.
Reivindicar a todas las que formaron parte de aquella vanguardia, de aquellas mujeres del 27, que eran las sin sombrero y con mucha dignidad todas, porque fueron mujeres que realmente para nuestro país fueron a las adelantadas, las que dieron un paso público al frente y se sintieron libres, se sintieron artistas. No hay nada más libre que sentirte artista. Y sin embargo, luego pasaron al olvido muchos recuerdos de los hombres de aquella generación que hemos venerado, Cernuda, Alberti, Emilio Prado, y sin embargo, ¿dónde están Zambrano, Maruja, Remedios Varo? Yo me siento muy agradecida porque las hayáis recordado, porque desde su lugar, a mí las patrias que me gustan son las patrias chicas, porque me parece que esas son todas amorosas, no enfrentan, no nos dividen, y nos unen, porque cada uno tiene su patria pequeña.
Eran las palabras de Carmen Calvo sobre Maruja Mayo y esas otras mujeres también de la generación de 27 que parecen haber quedado en el olvido. Nuestro compañero le preguntaba por otro asunto, qué pensaba respecto a la Marushaina, ¿no, Baruch? Tú le has preguntado sobre, bueno, qué le parecía este tema que estamos viviendo y que todos aquí conocemos.
Sí, se traía aprendido lo de Maruja, pero lo de la Marushaina no se lo traía tan aprendido, por lo menos salió por peteneras, por hacer referencia también a la patria chica de la ex ministra. Le preguntábamos por el caso de la Marushaina, que se estaba juzgando precisamente en el día de hoy, y ella reivindicaba, en tono más genérico, esa igualdad, ese feminismo, ese cuestiones pendientes entre hombres y mujeres, y nos mandaba precisamente un recado a nosotros, a los hombres.
Que los hombres nos escuchéis. Que os llevamos escuchando 5.000 años como mínimo. Escucharnos porque nosotras, al incorporarnos a los espacios públicos, tenemos derecho a incorporarnos a nuestra manera y tenemos derecho a que las cosas cambien. Y no tenemos ninguna obligación de aceptar todas las reglas que ya están establecidas. Escucharnos porque mejoramos todos y porque tenemos derecho a que las cosas sean también diferentes con arreglo a nosotras.
Pues es cierto que estaba bastante amorosa en este caso de escucharnos, pero del tema de la Marushaina parecía que no lo conocía, ¿verdad? No tenía nada.
Efectivamente.
Bien.
Sí.
Bueno, pues
ahí estábamos.
Gracias, Baruch, por ponernos al día. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo.
Ahí estaba, le contamos de todos modos el asunto de la Marushaina, por si acaso, por si todavía hay alguna persona despistada, todas esas grabaciones irregulares, por el momento no se ha demostrado que sean ilegales, pero estamos ahí, está en ello, en procedimiento judicial, están declarando las afectadas, y en este día de hoy una veintena de afectadas más tienen que declarar sobre lo que pasó aquella noche, lo que recuerdan, lo que vieron, en qué detalles repararon. Esto nos lo explicaba el abogado de la causa, José Manuel Oliveros.
Porque ocupaban las rapazas denunciantes exclusivamente ratificar sin las denuncias policiales. Explicar un poco cómo era o lugar los feitos para que quede claro que era un lugar apartado, etcétera.
Ya saben ustedes, apartado, un callejón oscuro, las cámaras estratégicamente colocadas debajo de vehículos y posteriormente esas imágenes utilizadas de un modo fraudulento subiéndolas a páginas web pornográficas y además de pago. Eso está en los tribunales y esperamos pues que salga para bien. Todavía es un procedimiento que está en ello y se lleva a cabo. Cambiamos a la de Tornos. Cuando pasan 27 minutos de la una del mediodía, vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y te cuento que hoy juega el Burela de Fútbol Sala a domicilio del Xota. Será a partir de las 8:30 de la tarde a domicilio del Xota. Un equipo, el Navarro, que todavía juega por la, busca la permanencia en la categoría. En cuanto al Xove, en este caso, juega mañana, lo va a hacer en casa, recibe a las 8 de la tarde al Vigo, un compromiso donde el equipo que gane continúa adelante en la competición. Es decir, en este caso se enfrentan tercer y cuarto clasificado. En el mundo del fútbol, el Ribadeo viaja a Puebla, juega el domingo a las 6 de la tarde, el FOD juega en Boimorto, domingo a las 5 de la tarde. Ambos prácticamente con obligación de ganar para asegurar, pedir asegurándose un poco más la permanencia en la categoría. En lo que se refiere a la primera gallega, Pastoricense Folgueiro, domingo 12 de la mañana, Monterroso Pontenova, domingo 6 de la tarde, a la misma hora Alfoz Lourenza, y a las 5 de la tarde del domingo, Outeiro de Rei y Xovelago. En el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro recibe el Artai, mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y hoy a las 8 de la tarde, presentación del Campeonato Provincial de Patinaje, que se va a celebrar este próximo domingo en Lourenza, o 13º torneo de fútbol infantil SD en Ribadeo este fin de semana en el Municipal Pepe Barrera, campo de Outeiro en Adevesa y el campo Trenor en Barres. También en el mundo del piragüismo comienza la Copa Diputación de Piragüismo, primera prueba que va a tener lugar el domingo 22 de mayo en Puerto Marín con organización del Club Fluvial de Lugo.
Llegamos a la 1:30. En cuanto a la meteorología, el fin de semana parece que será variopinto. Tenemos nubes y claros, un poquito de lluvia el sábado por la noche y también el domingo por la tarde, y temperaturas máximas de 20 grados para el sábado y de 24 para el domingo. Se supone que vamos a ver un poquito el sol a lo largo del fin de semana con vientos débiles del norte o del nordeste. En cuanto al tráfico, ahora circula bien por nuestras carreteras, no hay ningún problema en el Fiuco ni en la autovía del Cantábrico.
Ahora es tiempo de avanzar, de mejorar, de crecer. Y en Mercasofá, los descuentos también crecen. En Mercasofá, la gran cadena del sofá, todos los cheslón, sofás, butacas relax, sofás cama, en promoción. Con descuentos especiales de un 50% y hasta un 15% de descuento añadido. Ahora los descuentos también crecen en Mercasofá. Y además, con una campaña especial para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Ven a Mercasofá, en Lugo, en Avenida de A Coruña 136, y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa. En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados, robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados, y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo. Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
32 minutos pasan de la 1:00 p.m. Seguimos actualizando la información en esta jornada de hoy. Hablamos también en materia de sucesos de la investigación de dos personas, dos vecinos de Lugo capital, de 41 y 38 años de edad, como los supuestos autores del delito de usurpación de vivienda por la ocupación de una casa en el municipio de Foz. Y últimamente estábamos hablando de la ocupación de esa casa en la calle Eduardo Pondal. Ha sido ya desocupada, afortunadamente, y el propietario pues ha mandado que tapien puertas y ventanas para ya intentar evitar que vuelva a ocurrir algo semejante. En las últimas horas se desocupaba, pero la Guardia Civil imputa en calidad de investigados a dos vecinos de Lugo, como decimos, que tuvieron conocimiento de la supuesta ocupación de la vivienda sin consentimiento del legítimo propietario, pero además para poder acceder habrían roto la cerradura del inmueble. Han pasado a disposición judicial. También un par de apuntes en materia sanitaria. Por una parte, el Parlamento de Galicia aprueba la iniciativa socialista para cubrir las plazas de medicina de familia, enfermería y odontología en el Centro de Salud de Foz. Patricia Otero, la portavoz del Partido Socialista, diputada del Partido Socialista y además por la Mariña, urge a la Xunta a paliar las enormes carencias en atención primaria en los centros de salud de la Mariña. Señalan que el Partido Popular se opuso en una votación por puntos a crear la plaza de matrona, a cubrir la reducción de jornada de pediatría y a recuperar el servicio de 24 horas en ambulancia asistencial o reponer el segundo técnico de emergencias sanitarias de la ambulancia medicalizada, según destacan desde el Partido Socialista. Y otro apunte también en materia sanitaria relacionado con Urol, porque este martes estuvieron en el municipio de Urol los de la plataforma sanitaria recogiendo reclamaciones y se vieron superados, la verdad, por las previsiones. Llevaban unas previsiones completamente distintas, puesto que, estuvieron este jueves, es decir, ayer, y superaron todo lo que tenían previsto, puesto que redactaron 500 reclamaciones en Urol. Las reclamaciones era para pedir que se cubra la baja del médico que está en estos momentos de baja. es decir, que se cubra la plaza del médico que está de baja. Afirman que Sergas, con la excusa de no encontrar médicos, está cubriendo esa baja 2 días a la semana y deja la mayor parte de los días sin médico a un ayuntamiento de 1.000 habitantes, muy envejecido y con mucha dispersión geográfica. Así que se desplazaron a este centro de salud y allí pues recogieron más de 500 firmas de personas que reclaman que se cubra la plaza de ese médico, pero durante toda la semana y no solo durante 2 días a la semana. En materia industrial, te contamos que Alcoa ha firmado un contrato de energía renovable a largo plazo para respaldar el rearranque de producción de aluminio primario en San Ciprián en el año 2024. Lo ha firmado con la empresa Greenalia. Se trata de un proyecto interesante, de un proyecto de suministro de energía renovable en el que la empresa Greenalia le suministraría a la planta de Alcoa 183 megavatios en carga base, una generación que procedería de los parques eólicos instalados en Galicia y principalmente, aquí viene otro de los escollos también, tengan en cuenta, en la provincia de Lugo, donde está esta factoría. Aquí hay varios planes de proyectos de parques eólicos en esta comarca, pero se encuentra con bastante oposición por el momento, muchos detractores y muchas quejas y alegaciones. Y según la propia Alcoa ha dicho, bien, esto tendría que ir asociado a la evolución de esos parques eólicos en la provincia, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola y seguimos teniendo ahí pues un puntito muy delicado bastante en el aire. El director financiero de Greenalia habla de este proyecto. Él se llama Antonio Montels.
Seleccionar los proyectos que fuesen más eficientes, ¿no? Desde un punto de vista de evacuación, de cercanía al consumidor final, que efectivamente está en la Mariña Lucense, y también de apoyo, como he dicho inicialmente, a estas comunidades locales, ¿no? Por lo tanto, al final es una inversión que va a quedar en la zona, es una creación de empleo que va a quedar en la zona, y por eso gran parte de estas instalaciones se ubican en la provincia de Lugo y en particular en la Mariña Lucense.
Hablaban de esto como un hito.
No, o sea, sin duda un hito muy muy significativo, primero por las dimensiones, ¿no? Que es casi un gigavatio de potencia instalada, en concreto 923 megavatios. Segundo, porque todos los proyectos se encuentran en Galicia y, por tanto, va a suponer pues un importante empuje desde el punto de vista de inversión, de creación de empleo y también de apoyo a las comunidades locales. Y tercero, reforzar el compromiso de Greenalia con la industria, ¿no? Y apoyar, pues, en particular a estos consumidores electrointensivos que están teniendo problemas con la coyuntura actual de precios de energía.
Así está la situación. Se ha firmado el convenio. Se trata de suministro de energía a largo plazo para respaldar el rearranque de las cubas. ¿Recuerdan aquello de las cubas no se paran? Se pararon. Se tienen que rearrancar en 2024, pero y tal y como ha señalado Alcoa, ya se ha encargado de ponerlo en un comunicado de prensa, condicionado al proceso de autorización de los parques eólicos. Eso como requisito sine qua non, ya ven. El acuerdo prevé que el suministro comience en 2024 y se extienda hasta finales de 2033, con lo cual Alcoa pendiente también de otro ítem o de otra circunstancia en este caso. Seguiremos pendientes también de, bueno, pues del futuro convenio que tiene que salir adelante, el de Capital Energy, que también estaba en negociaciones con esta empresa, para que todo vaya más o menos encajando, a ver si de cara al futuro esto tiene viabilidad. Hablamos de otros temas a continuación que también marcan la actualidad, que también marcan estos días, y un poquito de ese Congreso de los Populares en Pontevedra enseguida.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin duda, dalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Asamblea Xeral do Praias de Barreiros Club Deportivo. Socios e socias están convocados e convocadas a Asamblea Xeral do domingo 29 de maio ás 11 horas no pabillón municipal de Barreiros. Entre os temas a tratar está o balance económico da tempada, orzamentos para o vindeiro exercicio e elección de novo presidente e xunta directiva. Rematará a Asamblea co punto de rogos e preguntas que poden presentar os socios e socias. Lembra, o domingo 29 de maio ás 11 horas no pabillón municipal de Barreiros, Asamblea Xeral do Praias de Barreiros.
Este fin de semana tiene lugar en Pontevedra el Congreso de los Populares Gallegos. Por el momento parece que va a ser multitudinario porque ya se han inscrito 2.500 compromisarios en este congreso. 2.500 personas o militantes del Partido Popular que van ahí a apoyar a sus líderes, a sus responsables, y todos ellos quieren estar unidos apoyando a su vez al máximo líder del Partido Popular en España. Ahora resulta que es Alberto Núñez Feijóo. Ya saben ustedes estas cosas que han venido sucediendo en estos últimos meses. El caso es que el Congreso, pues parece que va a ser un éxito de participación. Señalaba la presidenta del partido, Elena Candia, que bueno, que supone desplazamiento, supone unos costes, pero que valora el esfuerzo de todos, la implicación y la ilusión.
Genera desplazamientos, esfuerzo por parte de los participantes, de 2.500 compromisarios que se van a llegar a Pontevedra este fin de semana, pero a marxa diso, de todo ese esfuerzo que eu normalmente les agradezco como presidenta del comité organizador, pero sí que veo que es positivo porque sirveu, bueno, pues para darle vida y darle actividades a un proyecto político que para nos es importantísimo tener a militancia comprometida y activa. Acabaremos, todo parece indicar, que más reforzados, más unidos, eso pues es fruto pues, de un éxito colectivo.
Ahí están las declaraciones de Elena Candia respecto a ese congreso. Y después también se le preguntaba en estas últimas horas por, bueno, pues que le parecería que le ofrecieran algún tipo de cargo. Ella dice que está dispuesta a seguir trabajando con mucha ilusión, mucha implicación en aquel lugar donde le tengan que colocar la silla. Pero bueno, también está dispuesta, a disposición de cubrir, como no, la vacante de Calvo en la mesa del Parlamento. Vamos a escucharla.
Ese compromiso, no meu caso, é absolutamente inquebrantable. O meu traballo de entrega será total, independentemente do lugar en donde teña a silla, en donde quen teña capacidade de decidilo, pois decida colocarme, non? Eu cheguei ao Parlamento, como sabe, hai 2 anos, bueno, coñecía a administración local, donde estuve na oposición, no goberno, coñecía a institución provincial, que tamén tiven a responsabilidade de estar na oposición e no goberno. Teño, dende logo, unha vocación moi municipalista. Creo que o eido local é donde a perfección máis absoluta, non, da entrega en política se perfecciona. Pero, estou a disposición, si creen que en algunha responsabilidade pode facer un bon traballo, como no seu momento, pues, na portavocía de Medio Rural ou na viceportavocía do grupo parlamentario, pues, eu sempre que sexa compatible cos compromisos que teño asumido previamente, que me parece tamén que debo de ser moi, moi respetuosa nese aspecto, non? Porque cando alguén deposita confianza en ti, pues, intentamos que está a altura das circunstancias, pues, eu valorarei, non? Pues, se todo o mundo entende que é bon, pues, seguramente a miña resposta sería positiva, independentemente do lugar que consideren que eu podido aportar. Si efectivamente creo que podido aportar, pues aceptarei, pero non vai a vincular nin o meu compromiso, nin maior ou menor traballo, o lugar onde me sente, claro.
Ahí está, por lo tanto, Elena Candia dispuesta a ocupar la vacante de Diego Calvo en caso de que le sea ofrecida, pero que en cualquier caso, donde le pongan, que va a seguir trabajando con ilusión. La mindoniense que cada vez va adquiriendo una mayor representación en lo que sería la pirámide del Partido Popular de Galicia. 43 minutos pasan de la 1 del mediodía, cambiamos de tornas, hablamos de actualidad municipal, también de crítica en Burela, en concreto por parte del popular Manuel Rouco. Él destaca que Burela es una localidad que no tiene polígono industrial, a pesar de ser grande, movimiento económico, mucha empresa, y a pesar de ser teóricamente un lugar ideal para que tuviera un buen polígono, pero lamenta la parálisis del equipo de gobierno en este sentido. Es Manuel Rouco.
O señor Llano está a lastrar o futuro de Burela ao dificultar o desenvolvemento industrial, a creación de vivendas e, polo tanto, o asentamento da poboación. Debido a que Burela ten unha ubicación estratégica na comarca para asentar empresas, consideramos prioritario para o futuro de Burela o polígono industrial e facilitar a construción de vivendas unifamiliares para asentar no municipio as familias interesadas. Por iso, debemos condenar a total falta de proxecto para Burela por parte do goberno do señor Llano ao apreciar que non dirixe ni un só euro dos anunciados plans de investimentos para desenvolver o polígono industrial ou adquirir terreos. O noso concello é o único de toda a comarca da Mariña que non ten desenvolvido un polígono industrial. A pesar de que o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado polo anterior goberno do Partido Popular xa contemplaba dúas zonas para desenvolver o polígono que é básico e necesario. Como xa dixen, Burela é a ubicación idónea para empresas interesadas en asentar no centro da comarca a súa forza industrial. Pero non dispoñemos de polígono no que asentar empresas e xerar postos de traballo. Incluso o alcalde ten feito anuncios sobre o polígono do Perdouro, pero non hai absolutamente ningún avance para que sexa unha realidade. O que sea unha realidade son as queixas de persoas que queren construir a súa vivenda en Burela, pero ante as dificultades para edificar na nosa vila teñen que buscar outras opcións en concellos limítrofes como o de Foz ou o de Cervo. Esta situación pode corrixirse tramitando modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Municipal e desenvolvendo o planeamento urbanístico do concello, que segue paralizado. Só faría falta vontade por parte do equipo de goberno. Consideramos, pois, axeitadas para a construción de vivendas unifamiliares algunhas zonas como a do Cantiño, ou a da Morosa, ou por riba do novo acceso ao porto, onde se podría construir unha fachada marítima, pero é preciso desenvolver o planeamento urbanístico e darlle servizos a estas zonas. Estes son, pois, outros dous exemplos de que o goberno do señor Llano está a lastrar Burela e o seu futuro, ao dificultar o desenvolvemento industrial da vila e a creación de vivendas unifamiliares, dificultando tamén o asentamento da poboación.
Una crítica del Partido Popular, ya lo había comentado también en esta emisora Manuel Rouco a inicios de esta misma semana, el problema que tienen determinadas personas que querrían construirse su casita en Burela, pero no hay territorio al menos ordenado para que puedan llevarla a cabo. Vamos a saltar de municipio de Burela, pasamos a Ribadeo, porque desde la Concejalía de Medio Rural impulsan el plan de formación en el rural, con dos talleres más, dos obradoiros, uno de cestería y otro de jardinería. Para participar es preciso inscribirse. Recuerden, estos talleres tienen muchísimo éxito. Normalmente los que han venido organizando suelen estar a tope y tienen gran aceptación. Lo explica Marcos Villamil, el concejal. El
Concello de Ribadeo pon a andar o plan de formación no rural deste ano 2022. Co programa Sábados de Xuño nas parroquias, organizando dúas actividades ao longo deste mes de xuño. Primeiro teremos un obradoiro de cestería de colmo con tireta de bimbio que será impartido por Lola Tourón, cestera de renome e moi coñecida en todo Galicia, que terá lugar o vindeiro 11 de xuño na Escola de Covelas en horario de mañá e tarde, dende as 11 ás 2 e de 4 a 7. Logo, na segunda quincena do mes, o día 18 de xuño, en horario de 4 a 8 da tarde, organizaremos un taller de iniciación á xardinería, onde aprenderemos nocións básicas para o deseño dun xardín. Neste caso, será impartido por Iván Prado, profesional do sector, e que conta con moita experiencia neste ámbito. Esta xornada desenvolverase na Escola de Vilaframil. Este plan de formación, que é a continuidade do xa iniciado o ano pasado, pretende seguir dando contido aos diferentes locais e escolas que temos nas parroquias, ofrecendo unha oferta variada e moi interesante a todas aquelas persoas que queiran participar. Todas aquelas persoas interesadas en asistir a estas actividades deberán chamar ao teléfono do concello 982-128-650, preferiblemente antes do 3 de xuño para anotarse.
Pues ahí lo tienen, por si quieren apuntarse, que seguro que les apetece. Y vamos a echar una ojeadita al occidente asturiano, porque el presidente asturiano está en el Franco. En este día de hoy se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno en el Franco y en el Salón Consistorial de este municipio del occidente asturiano. Y después está realizando el presidente una visita por determinados puntos de la localidad. La culminará a las 4 de la tarde, reuniéndose también con los vecinos, asociaciones, etcétera, en el complejo de Asquintas. El presidente ha hablado sobre el Franco. Y ha hablado también sobre las oportunidades de este concejo. Vamos a escuchar a Adrián Barbón.
Y ahora empieza la visita de conocer iniciativas. Acabamos de estar en la cofradía de pescadores, donde hay una inversión importante para ahorro del consumo energético. Ahora estamos delante de una nueva iniciativa emprendedora, Productos del Mar, que hay que tener en cuenta en una antigua nave, que estaba en desuso desde hace muchos años. A veces nos dejamos llevar siempre por el pesimismo, y yo me prefiero poner en valor el optimismo de las iniciativas que demuestran esperanzas. Están aquí conmigo el consejero de Industria, el consejero de Medio Rural, que saben bien de lo importante que es esto, ¿no? Hay en ocasiones empresas que desaparecen, pero lo importante es que surjan muchos más. Y creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, el líder es un complemento fundamental de apoyo al medio rural, lo lleva siendo toda esta legislatura. La política agraria común es otra de las políticas que más venimos impulsando. En total, casi 100 millones de euros que se dedican anualmente a nuestros 9.600 ganaderos y agricultores asturianos. Es importante esta apuesta porque sabemos que si no, no se va a sostener el sector. De hecho, luego hay otras visitas a una ganadería que está apostando por la innovación, también a una chacinería y, por último, a un camping que, curiosamente, también estaba en una situación delicada y ahora está totalmente rehabilitado. Es decir, hay esperanza y oportunidades en el medio rural asturiano y especialmente en el occidente de Asturias.
Y él quiere demostrarlo con esas visitas y esos apoyos que realiza de forma frecuente también a la zona del occidente. Así que hoy le toca el franco a Adrián Barbón. Cambiamos ahora de asunto, volvemos a la Mariña cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y nos acercamos hasta Cervo porque está con nosotros su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, Juana. Muy bien, por aquí andamos muy bien en Cervo.
Perfecto. Andan muy bien. También podrán correr muy bien porque van a tener el primero lugar para practicar atletismo, de verdad, acorde con todas las necesidades, no sé, un municipio, muy pronto ya.
Sí, y además creo que es una muy buena noticia para toda a Mariña, no solamente para el Concello de Cervo, sino para todos los amantes del atletismo y todos los practicantes, que hoy en día hay muchísimos rapaces que están practicando atletismo en toda a comarca da Mariña. Eu creo que é unha gran noticia na que, gracias á Xunta de Galicia, a que lle temos que dar estas gracias, porque en este proyecto que vamos levar adiante vai a poñer 350.000 euros e uns outros 210.000 para un total de 560.000 euros vai nos aportar o Concello de Cervo. Por tanto, eu creo que saber que isto vai ser unha realidade gracias a Xunta de Galicia e tamén a aportación que fai o Concello de Cervo para a práctica do atletismo e ter, como acabas de comentar, a primeira pista de atletismo homologada de toda a Mariña, creo que é unha gran noticia, repito, para todos os practicantes e amantes deste deporte. Lamentar as veces que, bueno, que estas infraestructuras non chegaran antes, podían haber chegado seguramente moito antes, pero, bueno, pois naide se decidiu a dar este paso. Se falou que a Diputación Provincial de Lugo quería apostar por atletismo e facer estas inversións na Mariña. Nada sabemos desas inversións da Diputación Provincial de Lugo para atletismo toda a Mariña, únicamente pois alguna nota de prensa que pudiamos ver por aí. E, bueno, pois eu creo que nosotros o que decidimos foi dar ese paso. Agradecer, en este caso, a única administración, aparte da Municipal do Concello de Cervo, pois a Xunta de Galicia, que tamén nos dé este impulso económico. E a partir de aí, pois eu creo que vamos a intentar agilizar todos estos pasos a hora de levar adiante esta pois a licitación e a adxudicación desta obra, ou uns pasos en donde antes xa no pleno do Concello de Cervo xa fixemos o primeiro paso a hora de apartar estes 210.000 euros que vai aportar o Concello de Cervo. E se todo vai ben, eu creo que xa a partir do verán, ao acabado o mes de agosto, igual antes de acabar o mes de agosto, xa teremos a empresa que adjudique, que leve por concurso pois a construcción desta pista de atletismo. En todo caso, vai estar rematada antes de final de ano. Por lo tanto, creo que iso tamén é algo que podemos decir en estes momentos, sin situar moi ben a fecha na que se vai a iniciar. E, bueno, eu creo que vai permitir esta pista situar a Cervo como ese epicentro do atletismo, e vamos tamén ao mesmo tempo na construcción desta pista, pois vamos a optimizar moitos recursos que xa poseíamos desde o Concello de Cervo. Unha renovación que vamos, pois, en este caso, a facer con a pavimentación da pista, con material sintético homologado, se van a facer renovación de todo o saneamento das augas, adecuación das infraestructuras para as probas de salto de pértiga, das carreiras de obstáculos, salto de altura, salto de longitude, triple salto, el lanzamiento de peso. Bueno, eu creo que é unha moi boa noticia para nosotros, por Concello de Cervo. Facemos esta aposta porque, bueno, pues porque apostamos polo deporte, como estamos continuamente Juana dicindo en esta cadena de radio, e como ademais de dicilo tamén calquera veciño que se acerque poda ver as múltiples instalacións deportivas que ten este concello para múltiples deportes, e ademais eu creo que é un moi bon uso que lle estamos a dar non solamente aos clubes deportivos do noso concello, que para nós son fundamentales, e para as súas categorías inferiores, para os máis novos, sino tamén para clubes de outros concellos da Mariña, aos cuales acollemos cos brazos abertos, porque eu creo que é interesante para toda a Mariña optimizar os recursos, e en este caso nosotros desde o Concello de Cervo así o pretendemos facer coa inversión que vamos facer en estas instalacións deportivas.
Pois se van ter por aí un montón de atletas que querrán practicar, porque como dixo vostede, é moito practicante de atletismo. E tamén hai unha boa nova no campo do deporte, porque teñen un novo marcador electrónico e demais no pabillón da Veiga, ¿no? Parece que é moi avanzado tecnolóxicamente.
Bueno, a verdade é que claro, despois de falar dunha inversión tan forte como acabamos de facer nas instalacións das pistas de atletismo, bueno, pois esta é unha inversión un pouco, bueno, máis módica, sin dúda ninguna, pero moi necesaria, porque ao fin e ao cabo estes aparatos son tamén necesarios para, bueno, para que os clubes que practican deporte si ascenden e cheguen a categorías máis altas, pois tamén é unha obligación para eles ter, a parte dunhas instalacións deportivas moi boas, como é o noso pabellón da Veiga, pois tamén ter estes marcadores electrónicos. Por lo tanto, unha inversión que ascendeu aos 6.000 euros, en este caso, que procede de fondos propios, e que, bueno, que tamén, pois, en este caso, vamos a, xa puxemos en funcionamento este martes pasado, en donde ademais pudemos compartir un partido de baloncesto dos rapaces do Club Deportivo San Ciprián, da sección, en este caso dos cadetes, e en donde pudemos, bueno, pues, ver como conseguiron ese objetivo de ascender, ganaron, e por tanto, bueno, foi unha moi boa estrena para o noso marcador. Bueno, ainda non ascenderon porque ainda lles queda un par de partidos que esperemos que todo vaya ben, pero bueno, polo menos estrenamos este marcador con unha victoria local, que eso, oyes, creo que entrou con bon pé este marcador no pabellón de San Ciprián.
Claro que sí, claro que sí. Pues fantástico. Entonces, ademais, bueno, teñen aí a recepción que do outro día de tenis de mesa de San Ciprián, ¿no? Por ese ascenso.
Sí, o ascenso de San Ciprián que bueno, que tamén, pois, pues, eso que hoxe ademais vamos a pola tarde, ás 6 da tarde vamos a facer un recibimento a este Club Deportivo San Ciprián, que ascendeu a primeira autonómica, e que bueno, que para nosotros tamén, pues, é un orgullo, igual que como recibimos tamén esta semana pasada, esta mesma semana, ao Club de Tenis de Mesa de San Ciprián, tamén polo ascenso a Terceira Nacional. Por lo tanto, creo que estamos a ver que os nosos deportistas, os deportistas do noso concello, están acadando éxitos pues, na hora de conseguir, bueno, vencer. Que o importante, sin duda ninguna, é practicar deporte, pero se en encima de practicarlo en estes deportes colectivos ou tamén individuales, se en encima, pues, eres dos mellores, pues, bueno, a todos nos gusta, como non. Nos moi satisfeitos desde o Concello de Cervo con todos estes éxitos deportivos que se están alcanzando. A nosa obligación é ter unhas instalacións deportivas acordes para que a práctica do deporte seña pois, o mellor que podamos ofrecer ya aos nosos rapazas, as nosas categorías inferiores, e non tan inferiores tamén aos equipos senios. Eu creo que estamos a conseguir, a hora de ver que temos todas estas instalacións deportivas, pois, estánse usando dun xeito, pois, moi, moi continuo ao largo de toda a semana, e además con todos estos éxitos que, bueno, que ao fin e ao cabo, repito, son importantes darlle esa nova boa a todos eles, xa colectivamente, porque xa ás veces me teño medo de olvidarme de algún, porque son tantos os éxitos que cando estás a recitar a quen hai que felicitar, igual se nos queda algún polo medio, pero bueno, creo que podemos decir que é un éxito colectivo de deporte, en este caso do Club Deportivo San Ciprián, nas distintas seccións que temos.
Eso está increíble, son tantos os éxitos que xa se olvida unha. Fantástica ya a expresión y todo, fantástico. Pues siempre gusta gañar, por supuesto. Recepciones que tiveron, recepciones que terán. Unha máis, porque tamén outra felicitación, en este caso unha noraboa para 25 anos de existencia dinamizando a localidade, a da Asociación Terramar, claro.
Sí, 25 anos que tivemos tamén un acto, unha comida, en onde ademais pues, celebraron as súas bodas de plata, 25 anos dunha asociación que fixo moito e está a facer moito por dinamizar, en este caso, pues, as actividades sociales do noso concello. Tuvemos, como todo o país, estes anos de pandemia que limitaron este tipo de actividades, pero xa as volvimos a retomar, ademais en este acto de celebración de aniversario, pues tamén se aproveitou para homenaxear algunhas das nosas veciñas, a Toneche e a Manolita, que foron pues dúas das socias fundadoras desta entidade. Por lo tanto, nada, a nosa enhorabuena tamén para esta asociación Terramar e que polos anos que veñen, polas primaveiras que ainda nos quedan a vivir a todos e a disfrutar do traballo colectivo que les fan.
Fantástico. Moitísimas gracias por estar con nós. Que disfrute vostede deses encontros con todas esas persoas que fan moitas cousas polo municipio. Feliz fin de semana, alcalde. Boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
E ustedes continúen aí informados en COPE. Ahora llega Mediodía con Pilar García Muñiz a las 2:20. Más noticias en Mediodía en la Costa.